América.
Salideros y contaminación de las aguas, además de la proliferación de vertederos de basura, conforman gran parte del diario vivir de muchos cubanos. Médicos cubanos que se quedaron en Brasil piden al presidente Bolsonaro que se les permita trabajar en el sector de la salud. Convocan en La Habana debate independiente sobre el decreto 349. Asamblea Nacional de Venezuela ofrece amnistía a militares que no reconozcan al gobierno de Maduro. Vicepresidente Mike Pence ofrece apoyo de Washington al presidente del Parlamento venezolano. Y la primera ministra Theresa May enfrenta voto de censura tras derrota de su plan del Brexit.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 en el mediodía. Estamos el miércoles 16 de enero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, acompañarnos ahora en este noticiero estelar del mediodía, información de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, y en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Los cubanos de la isla se enfrentan cada día a la contaminación de las aguas y la proliferación de vertederos de basura. Rafael Martínez Sixto tiene un informe de esta situación de insalubridad y sus consecuencias.
Si hace ya muchos años se publicó sobre la erosión que desgasta a Cuba, habría que decir que la contaminación hace otro tanto. Por ejemplo, en Guantánamo es crítica la situación, de acuerdo con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Más del 50% de los barrios de la provincia poseen desagües que no poseen tuberías y el agua corre por las calles, por el frente de las casas.
Lo mismo en Santi Spíritus. Allí vive la comunicadora independiente Aymara Peña.
El agua pasa frente a las casas y se hacen lagunas donde los mosquitos y la suciedad es tremenda.
Aymara reporta que el río Yayabo es uno de los más contaminados.
La mayoría de las aguas bañales van a parar ahí a ese río. No se observa vida precisamente por la contaminación que tiene.
¿Y en Guantánamo?
Los dos ríos que bordean la ciudad también están contaminados. Las aguas bañales van directamente a esos ríos.
Las consecuencias son inevitables.
Esto ha traído que las enfermedades como el dengue, el zika y eso sean psíquicas.
Brotes de dengue y de cólera y demás que han sido en ocasiones fatales para muchas personas.
Por un lado, las aguas negras y por otro, la inestabilidad en la recogida de basura.
Eso provoca también que la gente cree microvertederos en diferentes puntos de la ciudad.
Se pasan días a veces sin recoger la basura.
Tanto Aymara como Anderlai coinciden en que las autoridades, a pesar de que reconocen la situación, han hecho muy poco para darle solución. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y médicos cubanos que se quedaron en Brasil tras la retirada del gobierno de Cuba del programa Más Médicos le pidieron al presidente brasileño Jair Bolsonaro la reincorporación al proyecto mientras revalidan sus títulos.
En una carta a Bolsonaro, la doctora Yuri Lady Durán Sánchez dice que habla en nombre de los más de 2.000 galenos cubanos que participaron en el programa Más Médicos y decidieron apoyar el más justo derecho del ser humano. La libertad.
La misiva fue publicada en el perfil de Facebook de la Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil.
Según el régimen de la isla, 836 galenos cubanos se quedaron en el país suramericano tras el cierre de la misión.
La doctora Durán Sánchez afirma en la carta que ella y sus colegas tienen el entrenamiento suficiente para cumplir el programa, esta vez con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos hasta que hagan la reválida.
Y activistas de la sociedad civil cubana que se oponen al decreto ley 349 convocaron a un debate público en La Habana, incluyendo una invitación abierta a funcionarios y artistas afines al gobierno. Amado Gil conversó con uno de los organizadores del evento.
Un debate público e independiente sobre el decreto 349, algo que no ha hecho el gobierno cubano. Eso es lo que hará un grupo de artistas y activistas que se oponen a este decreto con el que el Ministerio de Cultura pretende controlar las actividades de los artistas cubanos. Según Luis Manuel Otero, uno de los organizadores, el momento ha llegado ante el empecinamiento del gobierno.
Así ha pasado un poco el tiempo y ya ahora llegó un momento
de ponerlo a la palestra pública una vez más, un debate como este.
Un debate público que se efectuará este miércoles el 16 de enero en la calle Tejadillo número 214 en La Habana Vieja, a puertas abiertas y con una invitación específica a funcionarios del Ministerio de Cultura.
Sí, a hacer puertas abiertas. Nosotros hicimos una invitación abierta a todos los dirigentes de cultura y no de cultura. También queríamos con esto partir de la filosofía contraria a la que tienen ellos y invitan a su artista oficialista. Nunca invitan a un artista que pueda tener una opinión contraria con 349. Pongan su sitio, su show ahí, pero nunca le dan verdaderamente el espacio a una estructura democrática e invitar a alguien que esté en contra de lo que ellos están diciendo.
Recientes publicaciones del gobierno cubano tratan de justificar el porqué del 349, lo que confirma, según Otero, que el régimen lo impondrá, de ahí que este debate tendrá otras ediciones.
Hoy va a ser el principio de esta etapa como más conceptual o más teórica. Queremos repetirlo en algún momento porque sabemos que el régimen va a lanzar como todo, bueno, está lanzando toda esa campaña. De hecho, en este texto que sacan en la jiribilla, ellos anuncian como que el 349 sí va, pero son como unos guapos estos cerrenses.
Otero insiste en que el evento de Tejadillo 214 en La Habana Vieja este miércoles a las 5 de la tarde es abierto a todos los interesados, a favor o en contra del 349. Amado Gil, Radio Martí.
Y carretilleros en la ciudad de Holguín desafían a inspectores y policías ante el intento de decomiso. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El pasado domingo, más de 20 carretilleros en la ciudad de Holguín realizaron una protesta ante el hostigamiento de inspectores y policías. Informe el residente Ramón Zamora.
En la avenida Anicio García, en el reparto Vistalegre, aparecieron los inspectores junto con la policía y arremetieron contra ellos, quitándole estas carretillas y subiéndolas a un camión para hacer el decomiso de este tipo de artefactos que ellos hacen para poder vender sus productos. La patente que ellos tienen es para que estén desplazándose por la ciudad vendiendo sus productos, pero no pueden estar situados en un punto específico. Estos son artefactos pesados y armados rústicamente, bueno, pues muy molestos.
Y ante el intento de decomiso, los emprendedores decidieron regalar los productos a la población.
Indignados por la acción injusta del Departamento de Inspección, bueno, pues volcaron todas estas carretillas antes que el Estado le hiciera decomiso de estos productos para que no se los llevaran y que sí el pueblo se beneficiara con ellos.
Vecinos del lugar rechazaron el maltrato de las autoridades y el lunes, a pesar del decomiso de las carretillas, los cuentapropistas regresaron a trabajar en el mismo lugar desafiando a los inspectores.
Allí los vecinos del lugar se manifestaron en contra de esta arbitrariedad por parte de la policía y el Departamento de Inspección y por este apoyo del mismo pueblo, bueno, pues ellos se mantienen allí.
En agosto del 2017, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eliminó la emisión de nuevas licencias para vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cuba autorizó el martes tomar fotografías dentro de las tiendas estatales, una medida que facilita a los clientes expresar su descontento mediante imágenes en las redes sociales, indicó el Ministerio de Comercio Interior en un comunicado.
El anuncio llega en un momento en el que cada vez más cubanos denuncian a través de las redes sociales los altos precios de los productos, el desabastecimiento y la incorrecta prestación de servicio en los establecimientos minoristas propiedad del Estado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 12:09 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela declaró al presidente Nicolás Maduro usurpador del poder. Desde la capital Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido invocar el artículo 233 de la Carta Magna que establece las faltas absolutas del presidente de la República. Y en este momento, según el Parlamento, hay una falta absoluta porque Nicolás Maduro, según ellos, no ha sido elegido en elecciones libres y democráticas. Por ello, han decidido aprobar un acuerdo con el cual piden conformar un gobierno de transición que pueda llamar a estos comicios libres y democráticos para así escoger un nuevo jefe del Estado. También han ofrecido una amnistía para aquellos funcionarios y militares que se salgan del gobierno de Nicolás Maduro y desobedezcan sus órdenes. Escuchemos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Símbolos robados, Nicolás, no te hacen presidente. Usurpar el cargo no te hace reconocer a nadie. Hoy asumimos algo más importante en este Parlamento, que es a pesar de que nos secuestraron, de que intentaron intimidar.
También el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que con esta decisión la Asamblea Nacional estaría dando un golpe de Estado. De acuerdo con Nicolás Maduro, si Juan Guaidó se juramenta como presidente interino, sería desconocido por toda la fuerza pública de Venezuela. Incluso ayer Maduro se reunió con el alto mando militar y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les ofreció todo su apoyo e incluso juró lealtad y dijo estar dispuesto a morir por defender a Maduro en la primera magistratura del Estado.
Que estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones.
Y como hemos dicho durante toda esta semana, en este momento lo que hay en Venezuela es una crisis institucional, pues si bien la Asamblea Nacional ha tomado la decisión de declarar usurpador en el cargo a Nicolás Maduro, hay que esperar qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral sobre esa hoja de ruta trazada por la oposición, porque como denuncian los mismos disidentes, tanto el Tribunal Supremo como el CEN, Consejo Nacional Electoral, son órganos adeptos al chavismo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, resaltaron su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Tomás Regalado ahora ofrece más detalles.
El vicepresidente dijo que el objetivo de Estados Unidos y todas las naciones amantes de la libertad es restaurar la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas y terminar con la crisis humanitaria y económica sin precedentes en ese país petrolero. El vicepresidente Pence alentó al señor Guaidó a construir la unidad entre los grupos políticos y prometió el apoyo permanente de Estados Unidos hasta que se restablezca la democracia en la nación suramericana. La llamada telefónica del vicepresidente Pence a Guaidó sucedió el mismo día en que el vicepresidente y el director de la USAID, Mark Green, se reunieron en la residencia de la embajada estadounidense en Perú con líderes opositores al régimen de Maduro, entre ellos el exalcalde Antonio Ledezma, Carlos Vecchio de Voluntad Popular y el también exalcalde David Smolan. En el pleno de la Cámara Alta, el senador cubano-americano Marco Rubio pronunció declaraciones instando a la administración del presidente Trump a apoyar al gobierno provisional de Venezuela.
En su reunión con los exalcaldes, el vicepresidente Pence dijo que la simple verdad es que Nicolás Maduro ha convertido la democracia venezolana en dictadura.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también en una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, reiteró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a quien considera como presidente interino del país. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su postura sobre el régimen de Venezuela e invitó a la Asamblea Nacional del país a lograr la transición democrática. Almagro habló sobre los pasos a seguir para restablecer el orden constitucional en ese país. Él dice que la comunidad internacional apoyará un gobierno legítimo, la recuperación de la democracia, apoyará la justicia en el país y las oportunidades que puedan venir con un gobierno democrático. El secretario general dijo que el hemisferio americano había hablado con una voz unida, diciendo claramente que quiere la restauración de la democracia en Venezuela y que un nuevo gobierno interino tendrá que asumir lo que denominó de decisiones históricas de fortalecer sus vínculos con organizaciones internacionales. Señaló además que si mañana hubiera un nombramiento hecho por el presidente interino, de acuerdo con el procedimiento constitucional y pasando por la Asamblea Nacional, la Organización de Estados Americanos estaría lista para reconocer a un nuevo representante de Venezuela en el organismo. El pasado 10 de enero, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para declarar como ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó una dura condena contra la dictadura de Nicolás Maduro después de tratar la crisis venezolana con su colega brasileño Jair Bolsonaro. Jorge Orellana tiene más detalles.
Mauricio Macri y Jair Bolsonaro ratificaron la posición tanto de Argentina y Brasil sobre Venezuela, al reiterar que Nicolás Maduro es un dictador y que la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, es la única institución legítima en Venezuela. Ambos mandatarios dieron la declaración conjunta luego de la reunión oficial que sostuvieron en el Palacio do Planalto en el marco de la visita del presidente argentino a Brasil. Reiteramos una vez más que no reconocemos el gobierno de Maduro, pero sí reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo, sostuvo el presidente argentino Mauricio Macri.
Compartimos la preocupación por los venezolanos. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia, y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano.
Más allá de Venezuela, tanto Macri como Bolsonaro resaltaron la importancia de profundizar y mejorar la relación entre Argentina y Brasil, así como la necesidad de fortalecer el Mercosur. El presidente brasileño Jair Bolsonaro declaró:
tratamos una amplia gama de temas, la lucha contra el crimen organizado, la defensa, ciencia y tecnología, energía nuclear y la dinamización de nuestro comercio. Como todos pueden ver, Brasil y Argentina tienen una agenda muy rica.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora pasamos a México, donde el gobierno ha instalado una comisión para esclarecer el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde 2014. Los detalles ahora con la agencia AFP.
El gobierno mexicano instaló el martes una comisión de la verdad para esclarecer el caso conocido como Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero en 2014. El lunes, el fallo de un tribunal de Ciudad de México ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Fiscalía General por irregularidades cometidas.
Contamos con información, contamos con pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos. Por eso tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado el 3 de diciembre un decreto para la creación de la comisión en su primer acto como mandatario. Dicha comisión iniciará sus labores el 23 de enero y estará integrada por los padres de los jóvenes, miembros del gobierno, así como expertos nacionales e internacionales.
Hay una verdad positiva o negativa, pero la hay. Tratemos de romper esos pactos de silencio.
Que no nos vamos a rendir porque una desesperación muy grande de no saber nada de ellos.
Según la hipótesis que manejó la Fiscalía bajo el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, los estudiantes de la escuela Ayotzinapa para maestros rurales se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014. Después, todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río. El gobierno de Peña fue fustigado por el Ombudsman de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otras organizaciones.
Y mientras las autoridades del Triángulo Norte de Centroamérica discuten un plan de desarrollo regional, una nueva caravana de migrantes parte de El Salvador con destino a Estados Unidos. Informa desde la capital salvadoreña, Neri Mabel Reyes.
Mientras los vicecancilleres del Triángulo Norte Centroamericano, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, discuten en San Salvador el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica para promover el progreso en la región y frenar la inmigración, un grupo de personas parte en una caravana para intentar cruzar la frontera y llegar como indocumentados a Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, está en Washington en una reunión con diplomáticos, pero antes de partir y tras enterarse de una nueva caravana de migrantes, colocó en su cuenta de Twitter el siguiente anuncio.
La mayoría de las personas que dejaron sus países con las caravanas regresaron de su viaje decepcionados. Y actualmente el gobierno de Estados Unidos está aplicando las leyes de inmigración más que nunca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que los gobiernos de Honduras y El Salvador no hacen nada para frenar la salida masiva de inmigrantes. Habla la legisladora Milena Mayorga.
¿Qué vamos a hacer si en El Salvador ya hay desempleo, falta de oportunidades? ¿Qué van a venir a hacer estas familias a El Salvador?
El grupo de salvadoreños le sigue a otra caravana similar que partió bajo la lluvia desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, la noche de lunes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias, mayormente en partes de la costa norte central. Las máximas esta tarde llegarán entre 22 y 25 grados Celsius, esto en occidente. En el centro será entre 24 y 27 grados y entre 27 y 30 grados en la zona oriental. Por la noche las temperaturas descenderán entre 17 y 20 grados, muy agradable en la zona occidental, y entre 20 y 23 grados Celsius en las demás zonas del país. Los vientos soplando del norte al nordeste en occidente y oriente con entre 10 y 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en la costa norte occidental, así como también en todo el litoral sur. ...12:21, continuamos ahora con más noticias. Tras más de 25 días del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos, la Guardia Costera se convierte en la primera rama de las Fuerzas Armadas en no recibir su salario. Esto al tiempo que empeoran los retrasos también en los aeropuertos, pues el personal de seguridad ha pedido incluso incapacidades médicas en masa. Nos informa sobre esto Jacopo Lucci.
De Washington a Miami, Houston y Atlanta.
Hay un caos aquí afuera.
Las líneas en los aeropuertos son cada vez más largas, al tiempo que muchas terminales y controles de seguridad siguen cerrados, considerando que más de dos veces el número normal de trabajadores fronterizos dieron parte de enfermo. Ellos, como otros, a causa del cierre del gobierno, están trabajando sin pago. Esta clausura entró en su día número 25, mientras el impasse político se mantiene invariado. El presidente Trump afirma estar haciendo eso por sus ciudadanos.
Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca volveré a echarme atrás. No necesitaba esta pelea. Esta es una pelea difícil.
Las negociaciones siguen totalmente congeladas después de tres semanas. Las partes se encuentran en posiciones diametralmente opuestas y los demócratas en el Congreso están impulsando tres proyectos de ley para reabrir el gobierno. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no aprobará nada sin el apoyo del presidente. Este martes, más de 50.000 miembros de la Guardia Costera estadounidense no recibieron su salario. Esta es la primera rama de las Fuerzas Armadas afectada de esta manera. Los tribunales federales se quedarán sin dinero este viernes y podrían suspender la audiencia de casos civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmará un proyecto de ley que garantizaría el posible pago a los trabajadores federales durante el cierre parcial del gobierno que hoy llega a su 26º día. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
Cuando el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llega al día 26, este miércoles, el presidente Donald Trump tiene previsto firmar un proyecto de ley que garantizaría que los trabajadores federales reciban pago por el tiempo que dure el cierre. Pero cuándo esos cheques de sueldo puedan llegar sigue siendo un misterio, ya que él y los demócratas aún están lejos de resolver la crisis. Mientras tanto, el gobierno dijo el martes que llamó a decenas de miles de empleados federales a trabajar sin remuneración para procesar los reembolsos de impuestos, mantener la seguridad de los vuelos, inspeccionar los suministros de alimentos y medicamentos y otras tareas vitales para suavizar el impacto del cierre. El Congreso de Estados Unidos estaba planeando saltarse el receso previsto para la próxima semana si continúa el cierre parcial del gobierno. Entretanto, el senador republicano Lindsey Graham dice que tiene la esperanza de que un grupo de legisladores bipartidistas pueda romper el estancamiento entre el presidente y el liderazgo demócrata para reabrir las agencias cerradas, mientras que él sostiene más conversaciones con los líderes demócratas sobre su plan para un muro a lo largo de la frontera con México. Lo que veo es un Senado decente tratando de producir un producto, trabajando con el presidente, que nos saque de este desastre. No está claro si un esfuerzo bipartidista convencerá a Trump, quien sugirió el lunes que no está interesado en ninguna propuesta para reabrir temporalmente el gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la economía de Estados Unidos está sufriendo más de lo previsto por culpa justamente del cierre del gobierno, de acuerdo con estimaciones de la Casa Blanca.
El gobierno de Donald Trump había calculado al principio que la paralización le costaría un 0.1% al crecimiento económico cada dos semanas. Sin embargo, el martes se actualizó la cifra y el impacto es de un 0.13%.
El cálculo toma en cuenta el trabajo que dejan de hacer 380.000 empleados federales y un número no revelado de contratistas, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca. El cierre parcial del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos y sus efectos han empezado ya a sentirse en todo el país. 12:25 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El acuerdo negociado por la primera ministra británica Theresa May fue rechazado por el Parlamento del Reino Unido con 432 votos en contra y 200 a favor. Además, la oposición presentó una moción de censura que podría desembocar en la formación de un nuevo gobierno ejecutivo o en elecciones legislativas anticipadas. Los detalles ahora con la agencia AFP.
El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el Ejecutivo.
Le informo que he presentado una moción de censura a este gobierno. Y estoy complacido de que esa moción será debatida para que la Cámara pueda dar su veredicto sobre la incompetencia de este gobierno y pase esa moción de censura en el gobierno.
De ser aprobada esta moción, podría desembocar en la formación de un nuevo ejecutivo o en elecciones legislativas anticipadas. La Unión Europea, que advirtió del aumento del riesgo de un Brexit sin acuerdo, pidió al Reino Unido que aclare sus intenciones, así como una solución positiva a medida que se acerca la fecha oficial de separación, fijada para el 29 de marzo. May prometió presentar un plan alternativo el lunes, pero será a condición de sobrevivir a la moción de censura presentada por el Partido Laborista.
El gobierno ha escuchado lo que la Cámara de Representantes ha dicho, pero les pido a los miembros de todas las posturas en el Parlamento que escuchen a los británicos que quieren que se resuelva este problema.
La canciller surcoreana Kang Kyung-hwa dijo hoy que espera que el diálogo entre Washington y Pyongyang sobre la desnuclearización y otros asuntos colaterales muestra importantes avances ante los contactos bilaterales.
En su rueda de prensa de Año Nuevo, Kang dijo que es de esperar que las conversaciones entre Washington y Pyongyang se retomen con un tono apremiante.
Las palabras de la canciller surcoreana se hicieron en el marco de una posible reunión esta semana en Washington entre el responsable de inteligencia norcoreana Kim Jong-chol y el secretario de Estado Mike Pompeo para adelantar una segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump.
Y al menos 16 personas murieron hoy, entre ellas 4 soldados estadounidenses, en un atentado suicida en la ciudad siria de Manbij, que se atribuyó al grupo terrorista Estado Islámico.
El funcionario estadounidense informaron de la muerte de los 4 efectivos y de otros 3 soldados heridos.
Funcionario, la coalición internacional que lidera Estados Unidos dijo a través de la cuenta Twitter que aún estaba recopilando información sobre lo ocurrido durante un patrullaje de rutina.
El presidente Donald Trump anunció el mes pasado que retirará a los 2.000 soldados estadounidenses que están en Siria tras llegar a la conclusión de que el Estado Islámico había sido derrotado.
12:28 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de salud con Miguel Ángel Rivera.
El Velox cambia del agua a la tierra, simplemente cambiando la forma en que se mueven sus aletas. Benjamin Filardo, de Pliant Energy Systems.
Una de las ventajas clave del robot Velox es que es capaz de moverse desde el agua a la tierra y volver al agua. Y resulta que esta forma particular de crear una aleta ondulada y en movimiento, con una aleta puede atravesar la nieve, puedes pasar por la arena, nadar bastante bien y también patinar sobre hielo. Así que este es el primer robot que sabemos que puede nadar en la superficie del agua, puede nadar bajo el agua y también moverse bastante bien en la tierra. Si colocamos las aletas más bajas, vamos a una longitud de onda más corta. Ahora esto es un arrastre para tierra, así que nadaría hacia la costa y comenzaría a arrastrarse por la arena.
Filardo dice que este sistema de propulsión es justo lo que ocurrió cuando tomaron en cuenta todo lo que sabían sobre física y dinámica de fluidos. Los sistemas de movimiento como este tienen grandes ventajas sobre las cuchillas o las ruedas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora del informativo, el noticiero estelar del mediodía. Seguimos con las noticias más principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy miércoles 16 de enero del 2019. Soy Margarita Rojo y junto a mi colega de Noticias Eduardo Luján vamos a dar los detalles de estas y muchas más noticias. En los controles del ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Contaremos como siempre con nuestro colega periodista Tomás Cardoso lo que hay en la radiografía de la Constitución, programa que empieza a partir de las 2 de la tarde y por supuesto a las 3 y media. Lo tenemos con Hoy en Cuba, los temas pendientes en unos minutos. Los deportes con Rafael García Toledo y ahora las noticias.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez sospecha que detrás del robo que tuvo lugar en su vivienda en Placetas en las últimas horas se encuentra a la mano de la seguridad del Estado. Antúnez dijo a Radio Martí que las autoridades tratan de desviar la atención de la huelga de hambre que mantiene el activista Alexei Mora Montalvo en la vivienda de la opositora Ariane López Roque en Placetas, Villa Clara.
Como represalia a la huelga de hambre que realiza Alexei Mora Montalvo en la Academia Julio Machado acá en Placetas, reclamando entre otros derechos su libertad de movimiento, en horas de la madrugada fue sorprendido el alto oficial de la policía política, nombrado Arturo Montenegro Sotelo, alias Turito Tendedera, cuando intentaba verter al portal de la vivienda de Ariana, donde se realiza la huelga de hambre de Ariana López Roque, a una lata con excremento y afatil. Esta situación fue vista por los testigos Ariana López Roque, Jaime Corral del Río y su esposo Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre allí. Pero llama poderosamente la atención que horas después mi vivienda fue nuevamente vandalizada por individuos desconocidos quienes picaron el candado de la reja, se apropiaron de las dos bicicletas de la casa, así como de una turbina. Esto ha llamado poderosamente la atención a la gente del pueblo, puesto que todo el mundo sabe que cerca de mi vivienda hay dos cámaras de alta definición que los oficiales de la policía política mantienen para monitorear. Por tanto, por todo lo que ha ocurrido, por el impacto de la huelga de hambre, por la preocupación que genera esta huelga y la protesta, sospecho de que detrás de esta vandalización y de este robo, tanto a mi vivienda como a la vivienda de al lado donde vive mi sobrino, es obra de la policía política para tratar de golpear la familia, para tratar de desgastar y, ¿por qué no?, para tratar de desviar la atención de la huelga que se realiza en la ciudad de Placeta.
Y 8 cubanos se declararon en huelga de hambre en un centro de detención de las Islas Caimán. Ellos consideran injusta la decisión del gobierno de estas islas, que les ha negado el asilo político, y plantean que temen que los regresen a Cuba. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
Por medio de este documento transmitimos al jefe de Inmigración, Derechos Humanos y gobernador de las Islas Caimán que desde hoy, 15 de enero del 2019, nos declaramos 8 cubanos que nos encontramos en el Centro de Detención de Inmigración en protesta pacífica, huelga de hambre.
Zarparon a principios de septiembre desde Bayamo. Afirman tener miedo creíble para ser devueltos a su país. Argumentan razones políticas. Según testimonios y documentos en su poder, la Dirección de Inmigración denegó la solicitud de asilo y un panel de apelación ratificó el veredicto. Pero ellos consideran que se ha violado la norma internacional.
Basado en todas las violaciones que está cometiendo el Departamento de Inmigración durante el proceso de asilo político, esta decisión ha sido tomada luego de varias revisiones del protocolo de 1967, manual de procedimientos y criterios para determinar la condición del refugiado, Declaración Universal de los Derechos Humanos, manual del ANDO y la Convención de 1951. Y necesitamos que haga uso de su presencia el primer jefe de prisión, el jefe de Inmigración y el Departamento de los Derechos Humanos.
Son 7 hombres y una mujer. He aquí sus nombres: Carelia Vázquez Segura, Joandre Aguilar Pérez, Alexei Ortiz Olive, Darien Carrillo Licea, Diosbani Anaya Fajardo, Niorget Soto Mendoza, Sadiel Quesada Ramos y Arcides Despain Castro.
La jefa del Departamento de Información en la Gobernación de Islas Caimán, Suset Ivans, dijo en un correo electrónico a Televisión Martí que los ministerios de Inmigración y del Interior investigan este caso y que en las próximas 24 horas estaré en contacto directo con Televisión Martí para informar de esta situación.
El país seguirá funcionando como cineteatro cuando se construya en esa manzana el hotel del mismo nombre, según le dijo un sitio de internet oficialista al historiador de La Habana, Eusebio Leal.
En todo caso, el proyecto hotelero contribuirá a garantizar que el Pairet, cerrado desde hace más de una década, sea restaurado y vuelva a prestar servicio público, declaró Leal.
De ser así, no sería la primera vez que una inversión de capital privado les resuelva a los habaneros un problema acumulado durante años sin que el gobierno ofreciera soluciones.
Cuando se inauguró el Hotel Packard en el Paseo del Prado, vecinos de esa zona le dijeron al sitio de noticias Cubanet que se alegraban porque por primera vez en mucho tiempo estaban pavimentando las calles aledañas y había mejorado el servicio de agua.
El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer afirma que la censura en Cuba no ha dejado de existir y que solo se ha transformado.
En entrevista con el nuevo Gerald Ferrer, quien se presentará este viernes en Miami junto a su hija Lena y otros 5 músicos, critica que en la isla no existe una ley que ampare la protesta pública y lamenta que no se reconozca la oposición política.
Señala que tras la llegada de Miguel Díaz-Canel solo ve cambios de política, pero ningún cambio político, y agrega que el concepto de las elecciones sigue siendo el mismo, con un solo partido y sin que la oposición pueda participar en el futuro del país.
Pedro Luis Ferrer se pregunta por qué los opositores tienen que pagar con la cárcel y el maltrato y concluye que mientras no se abandone el modelo totalitario del Estado, los cubanos seguirán en la misma situación.
El bailarín cubano Carlos Acosta fue designado el martes como nuevo director del Royal Ballet de Birmingham, según informó la compañía, una de las más prestigiosas del Reino Unido.
Acosta, de 45 años, fue seleccionado en una competencia abierta por un grupo de expertos internacionales y tomará posesión del cargo en enero del 2020.
A esta noticia se le suma su nominación a Mejor Actor Revelación en los premios Goya por su participación en la película Julie, presentada en el Festival del Cine de La Habana, aunque el libro en que está inspirado el film no ha sido vendido en la isla.
En el trabajo autobiográfico No Way Home, Acosta denuncia el racismo que sufrió dentro del Ballet Nacional de Cuba y en especial por parte de su directora, Alicia Alonso. 12:37 minutos en Radio Martín. Llegó el momento para que conozcan los temas que se van a tratar no solamente en el programa Hoy en Cuba, sino también en Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso nos acompaña.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Específicamente en Radiografía de la Constitución, pues vamos a hablar hoy del contexto constitucional en el tema del periodismo, de la libertad de prensa. ¿Qué dice la Constitución sobre la libertad de prensa? Un periodista, pues
hay mucho
analizará,
que hablar.
Hay mucho que hablar. También hablaremos en el contexto constitucional con un abogado sobre el tema de la irrevocabilidad del socialismo. Es irreversible el socialismo. ¿Qué significa esto para los cubanos, esa amenaza velada? Y hablaremos también en el contexto de la Constitución, ¿qué va a pasar con los contrapropistas? ¿Se contrae o no el contrapropismo dentro del contexto?
¿Qué es lo que está alimentando la economía del país, básicamente?
Y en Hoy en Cuba, pues ayer expiró el plazo, la moratoria sobre el tema de la polémica con los voteros en la capital cubana. Vamos a dar un repaso.
¿Qué pasó?
A ver qué está pasando hoy día 16.
Todo esto es Hoy en Cuba a partir de las 4:30 de la tarde en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El aumento del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro en Venezuela, ubicado en 18.000 bolívares, unos $6 aproximadamente al cambio, ha generado expresiones de rechazo en la población del país caribeño por considerarlos insuficiente para vivir dignamente. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
¡Hambre y miseria! ¡No hay educación! ¡No! Reacciones airadas se generaron en el territorio venezolano este martes tras el primer anuncio del incremento del salario mínimo del año dado por el mandatario de la nación sudamericana.
A este respecto, un grupo de maestros venezolanos durante protesta pacífica efectuada en el Boulevard de Sabana Grande en Caracas aseguraron que el sueldo mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro es insuficiente.
Ya el salario, que debe ser un valor para el desarrollo del trabajo formador, indudablemente no existe. Acabamos de señalar que tenemos un salario totalmente pulverizado.
Para la dirigente opositora María Corina Machado, esta acción es catalogada como dramática para el sistema financiero de la nación.
Para el sector productivo, para el sector comercial, para el sector primario agroalimentario, es dramático, y es dramático para el bolsillo de los venezolanos. La gente sabe de cumplirse, de ponerse en práctica esos anuncios ilegítimos de ayer, cómo se acelera la destrucción de la economía y de la calidad de vida de los venezolanos.
No obstante, Nicolás Maduro destacó que con esta y otras medidas basadas en el precio de la criptomoneda Petro se recuperará el poder adquisitivo de los venezolanos.
Que el salario mínimo nacional estará en medio Petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Naciones Unidas continúa sus esfuerzos para brindar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y exhorta al oficialismo y a la oposición a trabajar juntos para el beneficio de la población. Nos informa desde la ONU con más detalles Carmen María Rodríguez.
Ante la presencia de Naciones Unidas en Venezuela y la labor de apoyo que la ONU brinda a ciudadanos en ese país, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres, reiteró el llamado de Guterres por un diálogo intravenezolano que incluya a todos. Dujarric se refirió además a la presencia de la ONU y los contactos que realiza en el país.
On the meeting, the resident coordinator and the heads of the UN agencies based in Venezuela meet regularly with government officials, including with the president.
El residente coordinador y jefes de las agencias se reúnen de manera regular con funcionarios gubernamentales, así como con el presidente. Naciones Unidas, al igual que en otras partes del mundo, mantiene sus contactos con todas las partes. Stefan Dujarric afirmó que el sistema de la ONU mantendrá su cooperación con el gobierno, así como con otros ciudadanos venezolanos, dentro del marco de apoyo que la ONU brinda en ese país. Con anterioridad, el vocero ha descrito ayuda de alimentos y medicina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y México dice estar dispuesto a servir de mediador en la crisis política en Venezuela y también Nicaragua. Así dijo el martes el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana, Maximiliano Reyes.
El funcionario también declaró ante el Senado mexicano que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no acompañará acciones que puedan afectar a los pueblos de Nicaragua y Venezuela.
Reyes puntualizó que México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se vive en Venezuela, por la de los derechos humanos y la ausencia de democracia en ese país.
México se abstuvo de votar en una declaración de los países que integran el Grupo de Lima que pidieron a Nicolás Maduro que no asumiera el segundo mandato presidencial y entregara el poder a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones.
Y la Organización de Estados Americanos enviará una misión de expertos a las elecciones primarias del 27 de enero en Bolivia en virtud de un acuerdo alcanzado con el gobierno de ese país, informó el martes el organismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante permanente de Bolivia ante la Organización Interamericana, José González, firmaron un acuerdo para el envío de una delegación integrada por 5 especialistas que llegará el próximo día 21 de enero a Bolivia.
González destacó que es la primera vez que el país organiza unas elecciones primarias y también agradeció el apoyo del grupo regional.
Un nuevo decreto del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, flexibiliza la venta de armas a civiles, asunto que había sido parte de su campaña electoral. Otros detalles ahora en este breve informe de la agencia Reuters.
El nuevo presidente de Brasil ha cambiado por decreto la ley para facilitar la venta de armas en el país. Jair Bolsonaro anunciaba que se levanta el veto a que cualquier ciudadano use un arma legal en la calle. Cualquiera mayor de 25 años sin antecedentes criminales podrá tener en casa hasta 4 armas sin justificar para qué las necesita. Brasil es el país donde más asesinatos se registraron en 2017, más de 64.000. Un cambio necesario, según Bolsonaro, que ayudará a la gente a defenderse.
Y una localidad de la Patagonia Argentina está afectada por un brote de hantavirus que hasta ahora, el momento, deja 10 personas fallecidas. Informa Sergio Maturana.
10 personas fallecidas, entre ellas una turista que murió recientemente en la ciudad chilena de Puerto Montt. Es el saldo de las víctimas fatales que se contagiaron con el brote de hantavirus surgido hace un mes en Epuyén, localidad en la que residen 2.000 habitantes, conformando una comarca andina paradisíaca patagónica ubicada a 1.700 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, en la cordillera chubutense. Néstor Gómez, segundo jefe de la Policía Provincial, destacó que 50 efectivos fueron designados para desarrollar patrullajes, los que por orden judicial se establecieron con el objeto de lograr que 94 personas afectadas permanezcan obligatoriamente en sus domicilios para evitar posibles contagios.
Esto es por un lapso de 30 días a partir de la notificación y tampoco pueden ingresar personas ajenas al lugar.
En tanto, el ministro de Salud de la provincia del Chubut, Adrián Pizzi, negó la existencia de una pastilla que pueda acelerar la recuperación de los infectados cuyo virus tiene presencia endémica en la región y se transmite a través de roedores.
No hay una evidencia fuerte que muestre esto. La enfermedad no tiene un tratamiento específico y es por eso que apelamos al aislamiento selectivo respiratorio de los contactos como única posibilidad de cortar este brote.
Por otra parte, las pérdidas económicas en la región han sido considerables, puesto que ha disminuido notoriamente el número de turistas. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, habría recibido 100 millones de dólares en sobornos por parte de Joaquín El Chapo Guzmán, según un testigo que declaró en el juicio contra el capo mexicano del cártel de Sinaloa. Informa Laura Sepúlveda.
Está prendido el ventilador en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán durante la jornada número 29, en donde seguimos escuchando el testimonio de Alex Cifuentes, décimo testigo cooperante en medio de este caso. Salieron a colación unas reuniones que él sostuvo con el gobierno de los Estados Unidos en medio de su cooperación, y precisamente fue allí donde él habría asegurado que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto le solicitó al cartel de Sinaloa 250 millones de dólares, más específicamente a Joaquín El Chapo Guzmán, para garantizarle su seguridad. En las dos primeras reuniones dijo que se le habían ofrecido de vuelta 100 millones de dólares, pero ya en una tercera reunión, cuando volvieron a hablar de este tema específico, él prefirió no entrar en los detalles de los montos de dinero, pues dice que ya no estaba completamente seguro de las cantidades. Asimismo, cabe resaltar que en esas reuniones él aseguró que los Beltrán Leyva le habrían hecho un pago al expresidente Calderón. Dice que precisamente esto lo habían hecho para solicitarle que garantizara la seguridad de los Beltrán Leyva en su conflicto contra Joaquín El Chapo Guzmán, quien para ese entonces habría estado pagando al ejército mexicano para que peleara su batalla en contra de los Beltrán Leyva. También cabe resaltar que íbamos a comenzar a ampliar hechos de corrupción que se habrían registrado en Colombia, y salió a colación el nombre del exdirector de la Policía de los Colombianos y también ex vicepresidente de la República, el general Oscar Naranjo. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:47 minutos, más noticias en Radio Martí. Un estadounidense, un británico, 11 kenianos y dos personas que no han sido identificadas están entre las 14 víctimas del ataque a un complejo hotelero de lujo ocurrido en Kenia martes. Todos los terroristas del grupo islamista somalí Al-Shabaab fueron eliminados, declaró el miércoles hoy el presidente Uhuru Kenyatta en un discurso televisado, según reportó la agencia Reuters. El mandatario agregó que más de 700 civiles fueron evacuados de manera segura del complejo, que ha sido ya sede de numerosas conferencias.
Y detienen a 17 personas durante una operación contra el yihadismo en Barcelona. Los detalles con la agencia Reuters.
A las 6 de la madrugada, los Mossos arrancaban con un dispositivo simultáneamente en hasta 6 puntos de Barcelona. Este es uno de los 17 detenidos por delitos contra el patrimonio, la salud pública, organización criminal y terrorismo, aunque su compañero de piso lo niega tajantemente.
¿Por qué no? Porque yo vivo con él. Me he dado un amigo bueno.
¿Usted cree que su compañero es un terrorista?
No. Ni reza, ni va a la mezquita, fuma hashish.
Los agentes han registrado el piso que ambos ocupaban.
¿Has entrado policía?
Lo mismo han hecho los Mossos en otra casa del distrito del Ensanche, de donde sacaban esposado a este hombre y requisaban abundante material. Los cabecillas de la célula, 5 argelinos muy radicalizados, estaban dispuestos a atentar, aunque les faltaba la logística.
En ningún momento ha habido capacidad
para atentar, todo y que tenían la voluntad y el propósito de así hacerlo.
También en Málaga, una decena de agentes conseguía en plena noche detener a este individuo por su presunta pertenencia a la organización terrorista Daesh.
Y un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU alertó hoy miércoles sobre la situación de dos mujeres encarceladas en Irán que desarrollan una huelga de hambre por la falta de atención médica que reciben.
La cooperante Nazanin Zaghari Ratcliffe y la activista Narget Mohammed Mahdi, con nacionalidades británicas e iraní, aseguraron que las autoridades no han atendido sus peticiones para examinar un fuerte dolor en el cuello y entumecimientos en brazos y piernas.
Los expertos reclamaron al gobierno iraní que de forma inmediata e incondicional proporcionen a las dos mujeres atención médica y tratamientos adecuados en vista de las dudas sobre su salud.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
12:51 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Una nueva forma de terapia social se está activando aquí en Estados Unidos. Un grupo de ex empleados de una compañía de juguetes comenzó a desarrollar animales domésticos robóticos que sirven como amigos y también ayudan a ayudas terapéuticas para la creciente población de ancianos en el país. Henry Llanos nos informa.
Helen Nicholas se mudó a Florida con su familia en la década de 1990. Antes de eso, ella era dueña de restaurantes cerca de Chicago.
Mi mamá era muy buena con las finanzas, balanceando su chequera. Ella vino a verme un día con un cheque y me dijo, Mike, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres decir con qué haces con esto, mamá? Es tu cheque. Bien, ¿qué hago? Y luego comencé a darme cuenta de que algo estaba pasando.
Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2012. En los últimos meses ha recibido una nueva forma de terapia social. Nicolás es una de las personas mayores en todo el país que ahora pasan sus días con mascotas hechas por el hombre. Son las creaciones de un grupo de ex empleados de Hasbro y ahora desarrollan animales domésticos robóticos para los ancianos. Los cuidadores dicen que la interacción con las mascotas puede cambiar vidas.
La estimulación es mantener a todos animados, mantener a todos comprometidos socialmente, entre ellos porque están con sus compañeros y no se puede subestimar la relación con sus compañeros.
Y los cuidadores dicen que las mascotas traen alegría a sus pacientes. La enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente 5.700.000 estadounidenses. Con estos animales, al menos por un corto tiempo cada día, los pacientes pueden relajarse y disfrutar del momento con un amigo peludo. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Bueno, no con Edemio, bueno, estoy jugando.
Está miércoles, es que no.
Sí,
es que te
sí yo sé. Hoy no es el día que yo lo hago en vivo. Esto, digo.
En vivo, pero ahora por teléfono.
Persona, en bueno, persona.
Voy a repetir lo mismo. Dime, Edemio, buenas tardes.
No hay problema ninguno, no hay agravio. Muy bien, vamos a hablar de la NBA. Los Pacers de Indiana ayer le ganó 131-97 a los Soles de Phoenix. Eso fue jugando en Indiana. Bohan Bogdanovic, 20 puntos para Indiana. TJ Warren fue el mejor anotador por los Soles con 18 puntos. El equipo de Filadelfia, los 76, se impusieron 149-107 a los Timberwolves de Minnesota. El centro de Filadelfia, Joe Ingles, anotó 31 puntos para el equipo, mientras que el resucitado Derrick Rose anotó 15 para el equipo de Minnesota. Los Halcones de Atlanta le ganaron 142-126 al Trueno de Oklahoma en un partido en que evidentemente no hubo mucha defensiva. John Collins anotó 26 puntos para Atlanta, mientras que Russell Westbrook anotó 31 para el equipo de Oklahoma. Los Bucks de Milwaukee recibieron de visita a el Heat de Miami y le ganaron 124-86. ¿Qué falta de cortesía?
No tengo nada que decir. Sigue.
La falta de cortesía con la visita terrible. Bueno, el Blexo anotó 17 puntos para Milwaukee. Hassan Whiteside fue el mejor anotador por Miami con 19. Los campeones de los Warriors Golden State se impusieron 142-111 a los 9 de Denver. Stephen Curry, 31 puntos para Golden State. Malik Beasley, 22 puntos para el equipo de Denver. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron el juego 107-100 a los Bulls de Chicago. El novato Lonzo Ball anotó 19 puntos para los Lakers, mientras que Jabari Parker anotó 19 para el equipo de Chicago. Muy, hoy hay unos cuantos juegos más.
Dale.
A las 7, el equipo de Orlando viaja a Detroit a jugar con los Pistones. A las 8 hay 3 juegos. Los Raptors de Toronto visitarán a los Celtics en Boston. El equipo de los Nets de Brooklyn va a Houston a jugar con los Rockets. Y el equipo de Milwaukee va a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 8:30, los Spurs de San Antonio visitan a los Mavericks en Dallas. A las 10, el equipo de los Cavaliers de Cleveland va a Oregón a jugar en Portland contra los Clippers.
¿Y siguen los Cavaliers en baja?
Sí, no tienen, tú sabes, después que se fue LeBron, se acabó el equipo. Claro. Además, la gente se va porque querían jugar con LeBron. A las 10:30, los Pelicanos, la gente que está cultivándote a ti poco a poco.
Te lo digo. Voy por ese camino.
Jugarán con los campeones de Golden State en la casa de Golden State. Y por último, también a las 10:30, el Jazz de Utah juega con los Clippers en Los Ángeles.
¿Quiere que te diga? Estoy entre los Pelicanos y los Jazz de Utah. Me gustan esos dos.
Sí, te gusta el nombrecito.
Me gusta. hasta aquí los deportes con Rafael García Toledo. Y ahora 12:56 minutos, pasamos al entretenimiento y en las noticias de ese mundo, Alejandro Escalón ofrece detalles de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien espera a su primer hijo junto al príncipe Harry, y también la banda estadounidense Maroon 5, que va a tocar en medio tiempo del 53 Super Bowl. Esto va a ocurrir en Atlanta el 3 de febrero. Escuchemos.
Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, dijo que tiene 6 meses de embarazo, pero la pareja real no sabe el sexo de su primer bebé, informaron los medios británicos. La exactriz estadounidense Meghan y Harry se casaron el sábado 19 de mayo del año pasado y anunciaron en octubre que estaban esperando su primer hijo, pero no dieron detalles específicos. Esta semana, Meghan, de 37 años, reveló que tiene 6 meses de embarazo, lo que sugiere que daría luz en abril. Sin embargo, Meghan y Harry, nieto de la reina Isabel, no saben si el futuro séptimo en la fila del trono será niño o niña. Oh, yeah. Como se sabe, la banda pop Maroon 5, liderada por Adam Levine, tocará en el medio tiempo del Super Bowl el próximo mes en Atlanta, en un espectáculo que también contará con la participación de los raperos Travis Scott y Big Boy. Los medios estadounidenses informaron en octubre que la superestrella Rihanna rechazó una oferta para encabezar el programa porque apoyó al ex mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, y su protesta contra la injusticia racial. El espectáculo anual de medio tiempo del Super Tazón atrae a decenas de millones de televidentes. Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen, Prince y Michael Jackson han sido algunos de los artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl. Por el momento, Alejandro Escalona.
Meghan, I give you this ring.
Harry, I give you this ring.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Salideros y contaminación de las aguas, además de la proliferación de vertederos de basura, conforman gran parte del diario vivir de muchos cubanos. Médicos cubanos que se quedaron en Brasil piden al presidente Bolsonaro que se les permita trabajar en el sector de la salud. Convocan hoy en La Habana debate independiente sobre el decreto 349. Asamblea Nacional de Venezuela ofrece amnistía a militares que no reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro. Vicepresidente Mike Pence ofrece apoyo de Washington al presidente del Parlamento venezolano. Y la primera ministra Theresa May enfrenta voto de censura tras la derrota de su plan del Brexit.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Ahí ya conocen las noticias principales. En Cuba, el resto del mundo ya. Ya estamos a miércoles 16 de enero del año 2019. Agradecemos, como siempre, Rafael García Toledo en los deportes, aunque fuera por teléfono en esta ocasión. Por supuesto, Tomás Cardoso, la radiografía de la Constitución y, por supuesto, el programa Hoy en Cuba. A Eduardo Luján en las noticias, a Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre, pendiente a nuestros boletines de noticias a la hora en punto y los informes y las noticias de las 6 y las 11 de la noche. A continuación, vamos a pasar los micrófonos a algo que no pasa de moda nunca. Un tremendo juez de una tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas tardes.